general queda en silencio cuando Baby se acerca al podio para dar lo que sin duda será un explosivo y memorable discurso.
Confía en ti misma y podrás lograr todo lo que quieras.
Corazón de León. Una mirada feminista de analizar la economía.
Seguimos en este grave y agudas, itinerante, ambulante, no sé cuál es la forma más elegante de decirlo. Estamos acá en un tablón y cuatro micrófonos, pero sigue siendo para nosotras un espacio de mucho glamour, en el cual compartimos con colegas, compañeras y compañeros este tránsito sobre sororidad, que es lo que se está pensando en esta última edición de la Academia de Feministas. La que habla en este momento es Diana Macía, trayendo esta idea de la sororidad como una colectiva compleja y diversa, un pacto de reconocimiento mutuo entre mujeres, lo cual me parece divino, y un poco también para ir charlando estas cuestiones desde la dimensión económica. Hoy nos acompaña desde nuestro propio tablón, Caro Zanino. Bienvenida, Caro.
Bienvenida, bueno, muchas gracias, chicas. Acá estamos compartiendo el espacio que en el Connect. La verdad, muy contenta de estar acá con ustedes. Bien. Y hacer juntas el programa.
¿Y qué nos trajiste para hoy?
Se está discutiendo varios proyectos de reforma, la reforma previsional, la reforma laboral, en este caso es la que más me interesó para ver, bueno, cómo nos impacta a nosotras las mujeres que estamos insertadas en el mundo del trabajo. Ya vinimos hablando, ¿no? Cuando decimos mundo del trabajo es remunerado, no remunerado, o sea, registrado y no registrado. Y se da también en un contexto de crisis, ¿no? De situación económica compleja para la mayoría de nosotras, sobre todo porque, bueno, tenemos una inflación que no cesa, ya hay índices de desempleo que dan cuenta de que lo sufrimos más las mujeres que los hombres. El último dato del INDEC es del primer trimestre de este año, habla de un índice de desempleo para las mujeres del 10,9%, mientras que el de los hombres es del 8,2%. Con lo cual la reforma laboral intenta, obviamente, ¿no?, como a grandes rasgos, flexibilizar el mercado de trabajo, y por otro lado, obviamente, reducir los costos laborales, porque es una reforma que está pensada en pro, digamos, de los beneficios de los sectores económicos y de las empresas, obviamente, no en pos de los laburantes. ¿Cómo impacta esta reforma? Digamos, esta reforma no es algo original tampoco. En Francia, en España, en Brasil se ha avanzado en ese sentido. Y lo que cuentan, digamos, sobre todo en España, que se instaló, digamos, entre el 2010 y 2012, es una profundización de la brecha, ¿no? O sea, una profundización de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, y una profundización también en el grado de la mayor precarización que sufren las mujeres en el mercado de trabajo. Después también se dan algunas particularidades, y en algunos nichos de la actividad económica pasaba que, por ejemplo, las mujeres en general tenemos más trabajos de tiempo parcial, y lo que pasaba en España es que los hombres empezaban a ocupar esos espacios, ¿no? Al estar desocupados, empezaban a ocupar los espacios de tiempo parcial, entonces las mujeres también eran como rechazadas de esas actividades que en general siempre tenían como bastante demanda. Otra cosa que pasaba, por ejemplo, en los 90 en la Argentina, donde también sufrimos una reforma laboral y una situación crítica a nivel económico, es que en algunos años la actividad económica de las mujeres, en vez de bajar, subía. Entonces decía, bueno, ¿qué está pasando? Porque está creciendo el desempleo, en general siempre somos las más afectadas. Bueno, era porque las mujeres empezaban a trabajar en determinados sectores de mano de obra intensiva que los hombres no estaban dispuestos a ocupar. Por ejemplo, no sé, clase media, profesional, se quedaba sin trabajo y el hombre no estaba dispuesto a bajar su categoría ocupacional, ¿no? Como diciendo, bueno, hago un oficio, soy albañil o algún tipo de servicio, pero las mujeres sí, ¿no? Mujeres profesionales que estaban dispuestas a trabajar en cualquier cosa. ¿Qué tiene que ver, digamos, con el rol que ocupamos en la familia, en lo doméstico, en la sociedad? Como, ¿no? Somos como el Banco Central es el prestador de última instancia, somos la que ponemos el cuerpo contra todo, contra viento y marea, para garantizar el bienestar de la familia por el cual estamos, parece, ¿no?, destinadas, entre comillas. Entonces las mujeres sí estaban dispuestas a acceder a otro tipo de ofertas de trabajo, entonces aumentaban la actividad económica, o sea, estaban más insertas, obviamente en trabajos como más precarizados y menos pagos, pero que los hombres en ese caso no estaban dispuestos a acceder. Entonces como que se complejiza, digamos, mucho el análisis, Y también esto, digamos, bueno, cómo nos ubicamos en una en un sistema que es más adverso y menos flexible. Hay diversos puntos que tiene la reforma laboral que por ahí estaría bueno más adelante enfocar en todos. Es mucho lo que se plantea, para mí es como una apuesta, ¿no?, de máxima por parte del gobierno presentar este proyecto y después ver qué se puede negociar. Hay reducción de aportes patronales, limitación de la responsabilidad empresaria sobre las terciarizadas, ¿no? Las empresas que tienen trabajadores terciarizados de limpieza, informática, seguridad, ya no van a tener, si se aprueba, ¿no?, la responsabilidad sobre esos trabajadores y trabajadoras. Fin de la jornada de 8 horas, o sea, hay una propuesta de extender esa jornada a 10 horas, que después lo podés compensar, pero entonces el empleado ya deja de pagar las horas extras, ¿no? O sea, como que esa es la finalidad. Reducción de indemnizaciones por despido, nuevas categorías ocupacionales con menos derechos y más restricciones a los juicios laborales. Y el último punto que es a favor, que también lo vamos a abordar, es que hay 15 días por nacimiento y licencia sin goce de sueldo por 30 días para los hombres. O sea, se extiende de 2 días actuales a 15 días corridos la licencia por paternidad, que viene siendo un pedido, obviamente, a gritos, tanto de hombres como de mujeres, pero que claramente no queremos que sea la prenda de regalo de una reforma laboral que es sumamente agresiva y restrictiva, digamos, del mercado de trabajo. Uno de los aspectos claves es esto de la flexibilidad horaria, ¿no? El aumento a 10 horas de trabajo, si le sumamos las horas que tenemos de viaje las mujeres en general, esto se da, digamos, de frente con lo que veníamos charlando de poder compatibilizar la vida familiar con la vida laboral, ¿no? Estás 11, 12 horas fuera de tu casa en un trabajo que antes trabajabas 8 horas o 9 y ahora vas a trabajar 10 por el mismo salario, ¿no? O sea, porque no te van a pagar las extras. Con lo cual profundiza, digamos, esa crisis y esa situación tan problemática para contener a las mujeres en el mercado de trabajo, por un lado, sobre todo porque en los sectores, digamos, esto se da en contexto, hablábamos de una situación económica agraviante donde aumenta también, ¿no?, el nivel de pobreza, porque aumentan los precios, los salarios, cada vez se habla de paritarias más bajas, con lo cual es necesario, ¿no?, salir a trabajar. Pero también es necesario, al no haber un sistema nacional de cuidados, hacerse cargo de lo doméstico, ¿no? Entonces, esta compatibilidad entre lo doméstico y lo laboral entra, digamos, en una contradicción aún más fuerte. ¿Y esto a qué conduce? Bueno, conduce también a que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las niní, esas adolescentes que no trabajan y no estudian, pero que se quedan en casa trabajando? Significa que se va a ver más afectado justamente este trabajo adolescente, estas adolescentes, ¿no?, en una familia tipo, van a tener que quedarse en su hogar a satisfacer las necesidades de reproducción, las necesidades domésticas, las necesidades de cuidado, las necesidades de apoyo escolar, de ayuda con los abuelos, con los discapacitados, con los niños, porque esta reforma, digamos, de aumento de la jornada laboral, obviamente no va acompañada de una red de cuidados que te permita poder compatibilizar todas las actividades de producción y de reproducción, en donde claramente estamos más sonadas las mujeres, porque las horas que nosotras destinamos a ese tipo de cuidado es el doble a las que destinan los hombres. Entonces, en una familia donde se necesita salir a trabajar, se va a priorizar seguramente la salida de los hombres, porque una mujer no puede estar tantas horas afuera de casa. Uh-huh. Otro de los puntos claves es esto que mencionaba al principio, de la reducción de aportes patronales. Esto va como de la mano con también el proyecto de reforma previsional, que está ahí en carpeta en cualquier momento para salir. En general,
viene esto, con todo, ¿eh?
Sí, no te dejan un respiro, ¿no? Ganaron las elecciones en octubre y sacaron el carpetazo. Ajá. El objetivo, digamos, de esta reforma y de la previsional también es esto, disminuir los costos laborales para generar empleo. O sea, ¿qué pasó en los 90 en la Argentina? ¿Qué pasó en los países que mencionábamos antes? Cayó el nivel de empleo, ¿no? Entonces es una transferencia de recursos directamente de los trabajadores hacia los empresarios, hacia los dueños de los medios de producción. Esto de la disminución de los aportes patronales, entonces, digamos, dado que es difícil que genere un aumento del empleo, hoy en día las empresas, por los trabajadores que tienen en blanco, deben pagar al ANSES un 23% del salario, ¿no? Ese 23% lo bajan a un 19%. Con lo cual existe, digamos, como un inicio de un desfinanciamiento del ANSES. Hoy el ANSES, para pagar, no solamente paga jubilaciones, paga asignaciones familiares, paga pensiones para discapacitados, digamos, tiene como un abanico de políticas que se fueron medio desquebrajando, como el tema, por ejemplo, de Progresar o de la asignación universal por hijo. Se financia el ANSES, que se financia obviamente con los trabajadores en blanco y con gran parte del sistema impositivo, que también se viene una reforma por ese lado. ¿Qué es lo que se ve, digamos, a priori? Es que este desfinanciamiento del ANSES va a ser también como la justificación de la necesidad de una reforma jubilatoria, llámese aumento de la edad de jubilación, mayores requisitos para poder jubilarse, y en paralelo, digamos, como que podríamos despedirnos de lo que fueron las moratorias previsionales, que fueron las que le permitieron a las mujeres, que como decíamos antes, por ejemplo, el nivel de precarización en Argentina, precarización hablo, ¿no?, de cuando no hay trabajadores en blanco, creo que está en el 36%. En el caso de las mujeres eso se eleva al 44%. Entonces, estas mujeres no tienen aportes previsionales, aportes a la seguridad social, lo cual también implica mucha desprotección del sistema de salud hacia las mujeres. Entonces, nada, hay como un ataque en ambos sentidos, al trabajo hoy y también a lo que implica, digamos, una jubilación futura, ¿no? Como una pobreza, la feminización de la pobreza intergeneracional, que le decimos. Así que, bueno, hay que prestar atención a ver qué se va a terminar discutiendo, cuál va a ser el rol de los sindicatos. Las mujeres también tenemos menos participación en los sindicatos y eso va de la mano con los derechos laborales que podemos conseguir y con las mejoras paritarias. Con lo cual, me parece que es una buena idea ir pensando en afiliarse, en participar, en activar sindicalmente, porque se vienen con todo y va a haber que resistir. Sí, obviamente queda este punto, como ojalá que no lo saquen, ¿no?, en la discusión sobre el aumento de la licencia por paternidad, que es claramente una necesidad ya de hace varios años y que está buenísimo que se pueda cumplir con eso.
Bueno, Caro, muchas gracias por tu columna, el contenido, bueno, lo dije al principio. Pero bueno, mejor estar alertas y protegernos entre todas. Gracias,
sí,
Caro.
Gracias a ustedes.
Es Radio Sur, soy Radio Sur.